Bien. Por favor, abran las Biblias en Segunda de Reyes. Estamos ya en el capítulo 9. Y estamos avanzando rápidamente. Un capítulo por semana. Pero el Señor nos está dando visión, nos está enseñando en su palabra. Nosotros no queremos dejar pasar nada por alto. Queremos escudriñar su palabra porque dice que escudriñemos. Porque sabemos que en ella hay vida eterna. Y esa es nuestra misión, escudriñar. Sacarle toda esa vitamina espiritual que necesitamos para nosotros. Yo cuando hago zumo de naranja, cuando le saco el zumo a las naranjas, mi esposa dice, pero ya que le vas a quitar también la cáscara, porque en la maquinita esa le saco todo. Le digo, tengo que aprovecharlo todo. Y me dice, ¿ahora lo vas a cernir? Le digo, no, me lo voy a comer con todo. Así hacemos nosotros con la palabra de Dios. Le sacamos hasta la última gota. Porque apreciamos todo lo que hace el Señor por nosotros. Bien. Señor, no queremos en ningún momento dejar ninguna escritura por alto. Queremos saber qué quieren decir cada uno de los versículos, porque todo lo haces con un propósito, todo tiene propósito, Señor. Todo lo que tú haces es sabio y es para nuestra edificación, como dice en Hebreos. Es para edificarnos, para santificarnos, para nuestro beneficio. Gracias, Señor. Bendice este momento en que vamos a escudriñar tu palabra. Queremos saturarnos de ella. Queremos recibir, Señor, de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos próximos dos capítulos, hablando del capítulo 9 y el capítulo 10, nos hablan de los acontecimientos durante el reinado del rey Jehú. Jehú fue elegido por Dios para que se cumpliera la profecía en contra de la dinastía de los reyes más malos que existieron en Israel. ¿Quiénes eran ellos? Acab y Jezabel, ¿verdad? Y Dios dio una profecía al profeta Elías diciéndole que iba a acabar con esa dinastía. Dinastía es la familia de ese rey. Jehú es el prototipo de aquellos que usan la religión para beneficio propio, para sacar algo personal, sin tener necesidad de que exista alguna convicción personal acerca de Dios. Es decir, que no había un amor sincero por Dios, sino que era usando la religión como pretexto. Esa era toda su motivación. Nosotros sabemos que son muchos los que desean servir a Dios. Hay mucha gente que dice, yo quiero servir a Dios. Pero en lo que dicen, yo quiero servir a Dios, se están comprometiendo con el mundo para hacer otras cosas. Cuando nosotros decimos que queremos servir a Dios, tenemos que programarnos para hacerlo. Tenemos que ir guiándonos para hacerlo. Es como cuando queremos ir a la playa. Si decimos que vamos a la playa, no podemos comprometernos para irnos a otro lugar. Cuando nos dicen y que vamos a hacer tal cosa, decimos no, porque me voy a la playa. ¿Verdad que es así? Y tenemos esa fijeza. Ahora, hay personas que dicen que quieren servir a Dios, pero siempre y cuando Dios esté dispuesto a hacer las cosas de acuerdo a su comodidad, a la comodidad de ellos. Yo sirvo a Dios, pero en tales condiciones. Y este Jehú es el prototipo también de esas personas. Ahora, la verdadera prueba de entrega total a Dios es la sumisión a Dios. Cuando estamos completamente sumisos a Dios, entonces es cuando estamos haciendo su completa voluntad. Ahora, obedecer a Dios implica muchas veces hacer las cosas en contra de los deseos personales nuestros. Mis hijos, yo les decía muchas veces, hijos, vayan a hacer algo, que limpien una bodega. Tenía yo un bodegas en los negocios. Vayan a limpiar esa bodega. ¿Cómo le llaman aquí? Naves. Vayan a limpiar esa nave. Y decían, pero cada vez que me decían pero, yo sabía qué vamos a recibir en recompensa. Le decían, no, ya ustedes lo han recibido. Tienen casa, tienen comida, tienen coche, tienen estudios, tienen todo. Ahora lo que están es descontando. Y saben que Dios nos da todo, ¿verdad? No podemos nosotros esperar más todavía. Quiero servirte, Señor, siempre y cuando tú me des tal cosa. No, ya el Señor nos ha dado todo. Con solamente la salvación ya estamos nosotros. Debemos estar más que satisfechos y servirlo y dedicarnos a Él. Ahora, la labor a cumplir que Dios le dio a Jehú era una labor brutal, era una labor fuerte, pero Jehú era el hombre apropiado para el caso, porque Jehú era intrépido, implacable, era despiadado e intransigente, es decir, que no aceptaba un no por respuesta. Era un hombre que se disponía a hacer algo y iba como un tractor por encima de todo. Y Dios escogió a ese hombre precisamente porque tenía ese carácter. De no haber sido así, no hubiera cumplido con todo lo que Dios profetizó en contra de la casa de Acab, porque Acab era un hombre muy fuerte también. La casa de Acab era muy fuerte. Entonces tenía que ser un hombre así, intrépido. Miren lo que hizo. Mató a Joram, rey de Israel. ¿Quién era Joram? El hijo de Acab y de Jezabel. Mató a Jezabel. Ocosías, rey de Judá. Este es el yerno de Acab y de Jezabel, porque se casó con una hija de Acab y de Jezabel, este Ocosías. Siendo rey de Judá, vino a buscar la esposa a Israel, al reino de Israel. Entonces era el yerno de Acab. Mató a los 70 hijos de Acab, los hermanos de Ocosías. Mató a todos los amigos de Acab, a los partidarios también de la casa, es decir, a los que estaban a favor de su reino, a todos los sacerdotes de Baal y a todos los adoradores de Baal, y destruyó el templo y las columnas de Baal. Se ve muy bien, ¿no? Como que el hombre hizo cosas muy buenas, enviado por Dios. Pero ¿saben qué? Aún después de haber erradicado el templo y las columnas de Baal, él no erradicó el baalismo en su totalidad. Es decir, que dejó todavía señas, dejó todavía pequeños lugares a donde todavía existía el baalismo. Pero hizo algo peor todavía. No se apartó de los pecados de Jeroboam, ni se cuidó de andar en los caminos de Dios. Es decir, que hizo ciertas cosas buenas, pero falló de seguir en los caminos de Dios. Miren lo que puede ocurrir en nuestras vidas. Nosotros podríamos dejar las imágenes. Yo salí de la Iglesia Católica y adoraba las imágenes. Salí de la Iglesia Católica, pero podía a lo mejor continuar en mi pecado. Haber hecho algo bueno por un lado y continuar en otra cosa. Continuar a la mentira, continuar en adulterio, continuar en cosas que obviamente son pecado. Y este hombre desobedeció las leyes de Dios. No quiso seguir los caminos de Dios. Ahora, si nos extraña que Dios se sirviera de un agente como Jehú, de un hombre como él, recordemos que el baalismo era indeciblemente vil, era una religión completamente mala, una idolatría horrible, y necesitaba de alguien cruel y despiadado para poder erradicarlo, así intrépido como él. Dios a veces usa a hombres y a naciones completas que están lejos de ser lo que debieran ser delante de Dios para ejecutar sus juicios sobre los malos. Muchas veces hemos visto ya en la Escritura, estudiando jueces, que cómo Dios usaba a los países enemigos de Dios, a los filisteos, y a los amorreos, y a todos los eos, y los usaba para corregir a su pueblo. Usaba a los malos. Cuando Dios usa a alguien, no necesariamente es porque esa persona es buena. Dios usa a quien ve conveniente. De ahí que los líderes de la iglesia del Señor tenemos que escudriñarnos bien para estar seguros de que estemos agradando al Señor. Porque podríamos estar sirviendo a Dios y ser instrumentos únicamente, pero no ser personas que van a gozar de la presencia del Señor. Hay mucha gente que ha sido usada por Dios, pero que no van a estar en la presencia del Señor. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Empecemos en el versículo 1 al 3, capítulo 9, Segunda de Reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la recámara, a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Elías había sido comisionado por Dios para ungir a Jehú. Pero este honor le recayó fue a Eliseo, porque Eliseo fue el que lo hizo después. Esto se encuentra en Primera de Reyes 19:16, que no vamos a ir allá, lo menciono para que ustedes lo vean. Ahora, esta asignación, como dije hace un momento, recayó sobre el sucesor de Elías. ¿Quién fue el sucesor de Elías? Eliseo, quien delegó a uno de los hijos de los profetas que estaba bajo su tutela, uno de los estudiantes que él tenía de las Escrituras. Ahora, el acto de derramar el aceite sobre la cabeza era una manera simbólica de ilustrar la venida del Espíritu de Dios en un hombre, para que sea habilitado para una función de rey. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 16:13. Vamos a 1 Samuel 16:13 para que veamos eso. 1 Samuel 16:13. Bueno, dije Samuel, ¿no? Sí. 1 Samuel, sí. Sí, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué ocurrió después de que Samuel derramó el aceite que tenía en un cuerno, que lo derramó sobre la cabeza de David? ¿Qué ocurrió? Que el Espíritu de Dios reposó sobre David. Y David hacía muchas cosas grandes, porque estaba ungido por Dios. Tenía el poder de Dios, la autoridad de Dios. A la unción con aceite acompañaba el nombramiento de parte de Dios, como se ve en Segunda de Reyes 9, que estamos ahora 9:3. Dice: toma la redoma de aceite y derrámala sobre la cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Es decir, que después de echar el aceite tenían que darle el nombramiento. Así dice Jehová. También está en Segunda de Reyes 9, del versículo 6 al 10, que ya vamos a verlo más adelante. Ahora, versículo 4 al 10. Fue pues el joven, el profeta Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los principales del ejército que estaban sentados Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre la cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a correr. Patitas, ¿para qué te quiero, no? No sabemos por qué echó a correr. Simplemente fue la orden. Pero posiblemente porque echó a correr, los príncipes que estaban con Jehú pensaron que era un loco y le dijeron, ¿qué te vino a decir este loco? Ya vamos a ver más adelante. Ahora, el propósito de ungir a Jehú rey era para darle autoridad al llevar a cabo la venganza de Dios sobre la dinastía de Acab. ¿Está claro, no? Porque Acab había derramado la sangre de los profetas de Dios. Había derramado sangre justa. También había derramado la sangre de Nabot, de Jezreel, que ya vamos a ver que eso es parte también de la venganza. Dios iba a aniquilar por completo la descendencia de Acab, tal y como Elías lo había profetizado en Primera de Reyes 21:21. Vamos a Primera de Reyes 21:21 y vamos a leer de ahí. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y continúa, versículo 22, etcétera, y el 29 también. Jezabel también iba a morir, tal y como el profeta Elías profetizó en Primera de Reyes, capítulo 21, nuevamente, en el versículo 23, que dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y ya vamos a ver que en este capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, va a suceder todo esto. Esto nos enseña a nosotros que la palabra de Dios se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple. Y por eso hace referencias de un lado y de otro. Y nos lleva a la Escritura para que nosotros tengamos conocimiento y que tengamos temor de que todas las cosas que dice Dios se cumplen. Versículo 11 al 13. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Es decir, ustedes saben que es un hijo de profeta y saben cuáles son sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Posiblemente Dios ya había puesto en el corazón de toda esta gente gracia, ¿no? Que cuando él nada más que dijo lo que le había dicho el profeta, sin verificar exactamente, porque él podía habérselo inventado también, pero desde luego sabían que era hijo de profeta. Y como vieron que el hombre salió todo mojado de aceite, pues supieron que había sido ungido. Entonces le creyeron inmediatamente lo proclamaron rey. El festejo que se llevó a cabo era un rito de costumbre. Así hacían este festejo, quiero decir, este rito de ponerle algo debajo, los mantos. Era algo de costumbre. Lo mismo hicieron con Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal, en Jerusalén? ¿Qué hizo la gente? Enalbargaron el burrito, le pusieron también sus capas y luego en las calles, ¿no? Dice que pusieron ramas de palmeras, ¿no? Y adornaron porque estaban ellos nombrando a Jesús, declarándolo rey. Y eso fue lo que le molestó a los judíos. Eso está en Mateo, en capítulo 21, no vamos a ver ahora, pero hago una referencia, versículos 7 y 9. Versículo 14. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galat con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. El padre de Jehú, Josafat, no era el rey de Judá que tenía el mismo nombre. Recuerden que hubo un rey en Judá que se llamó Josafat. Estamos hablando de otro Josafat. Hago referencia de esto para no confundirnos. Dice que de inmediato Jehú procedió con los planes de Dios contra la casa de Acab. Esto es algo importante que nosotros debemos de entender. Cuando Dios pone algo en el corazón de un individuo, cuando Dios unge a alguien, hace un llamamiento, es algo inmediato. Tiene que ocurrir. Y las personas que no lo han hecho se pierden la bendición. Pero cuando Dios pone este deseo, pone esa inquietud, lo hacen. Y vemos aquí que este hombre, de inmediato, ¿qué hizo? Se dedicó a cumplir con lo que Dios le había enviado a hacer. Israel había recuperado a Ramot en Galad, ya que Acab había sido vencido por Ben-Hadad. ¿Recuerdan Ben-Hadad II, el rey de Siria? Bien, mientras defendía la posición de Galad de los agresores bajo el mando de Hazael, rey de Siria, el rey Joram había sido herido y por ello regresó a Jezreel para recuperarse. Acuérdense ustedes que en Jezreel había esta propiedad que Acab codició, que era propiedad de un hombre que se llamaba Nabot de Jezreel. Y entonces, cuando él la quiso y le hizo la propuesta: yo te voy a dar otra finca mejor por otro lado, a lo mejor más grande, porque esta me conviene a mí, está cerca de mi palacio, de mi casa, y yo puedo bajar nomás en mi ropa de dormir y ir a mi, ¿cómo se llama?, a ver mis plantas y mi terreno. Y le dijo: no, eso no puedo hacer, porque era por la ley que no lo podía hacer, era parte de propiedad que le habían dejado sus antepasados. Y entonces se fue muy triste. ¿Se acuerdan que hicimos comentarios de eso? Como un niño chiquito, se fue a su casa, se metió en la cama y no quiso comer. Y vino la mujer Jezabel y le dijo: ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ah, porque Nabot no me da la propiedad que yo quiero. Ah, pues considera lo hecho. Y fue y intrigó a las gentes malas para que lo acusó falsamente, para que lo apedrearan. Y una vez muerto, se hizo ella de todo. Pero claro, en esa ocasión, cuando estudiamos esto, esta escritura respecto a lo de Nabot, de Jezreel, ahí no menciona la muerte de los hijos, pero ahora vamos a ver que también que Jehú hace mención, más adelante en esta escritura, hace mención de que también mató a los hijos de Nabot. Es decir, que acabó con toda la familia para que no queden herederos y ella poderse quedar con la propiedad y dársela a su marido, Acab. Qué enredo, ¿verdad? Ahora, Jehú quería llegar a Jezreel para ejecutar a Joram, porque sabía que Joram, el hijo de Acab, estaba ahí recuperándose. Antes de que éste se enterara de que lo habían proclamado rey, antes de que Joram se enterara de que a Jehú lo habían proclamado rey y se preparara con ejército para defenderse, dijo, bueno, aquí va a haber una revuelta, vamos a prepararnos. Entonces quiso ir y tomarlo de sorpresa. Veamos el versículo 17 al 20. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y él marcha, y la marcha del que viene es como el marchar, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene, ¿qué dice ahí? Impetuosamente. Era un hombre arrogante, venía por ahí, como dispuesto a comerse a todos. Ya sabemos nosotros quiénes son los atalayas, o quiénes eran los atalayas, ¿no? Dice que estaba arriba en la torre mirando los que cuidaban a ver si venía alguien, algún enemigo, para anunciarle al rey. Entonces los atalayas eran responsables de alertar al rey y al pueblo de los enemigos, y de no hacerlo, ellos eran castigados, le venía la pena de muerte a ellos y su familia. Ahora, posiblemente el atalaya vio en el horizonte la nube de polvo, y de acuerdo a la cantidad de polvo, a la dimensión, a la extensión de la nube de polvo, sabían si se trataba nada más que de un grupo de soldados que venían, o comerciantes que se acercaban a la ciudad, o si eran unas tropas. Por eso es que dijo, vienen unas tropas, porque tiene que haber visto mucho polvo y mucho escándalo, ¿no? Entonces dijo, hay que anunciar esto. Pero no sabían de qué se trataba, por eso enviaban a un jinete para que averiguara. Claro, ese jinete iba corriéndose el riesgo, ¿no? Como se corrieron estos dos. No los mataron, pero los trajeron prisioneros con ellos. Entonces, así es como fueron alertados de que venía por ahí Jehú. Ahora, la respuesta de Jehú a los jinetes que había enviado el rey Joram fue un tanto sarcástica, como diciendo, ¿qué sabes tú de paz? Dice, hay paz. ¿Qué sabes tú de paz? ¿Por qué le dijo esto? Ahora, finalmente, cuando Jehú estuvo más cerca, fue reconocido por el atalaya. Miren, este detalle, el atalaya concluyó que debería de ser Jehú, el hijo de Nimsi, por la manera de caminar, dice, impetuosamente o alocadamente, también se lo puede entender. Como alguien que le dicen, hay que hacer tal cosa, y alocadamente dice, bueno, vamos, y se echa, sin meditar, sin pensar. En Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. De este hombre, que se dice que era malvado, que era un hombre malo, que lo usó Dios, así podemos ver nosotros muchas veces a líderes de iglesias alocados, que hacen las cosas sin premeditar, ¿sí? Levantan la voz, se vuelven locos, hacen las cosas sin premeditación y están siendo usados por Dios, pero no están haciendo las cosas que realmente son buenas. Veamos ahora el versículo 21 al 23. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, porque dice que estaba visitándolo, ¿verdad? El rey de Judá, Ocosías, que era su cuñado, porque era, se había casado con la hija, Ocosías se había casado con la hija de Acab y de Jezabel, y Joram, el rey de Israel, era el hijo de Acab y de Jezabel. Entonces había venido a visitar a su cuñado. Dice: cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de ¿quién? De Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Se dio cuenta inmediatamente de cuáles eran las intenciones de Jehú. Cuando le dijo: ¿qué paz? Como le dice, ¿qué paz puede haber con todas las cosas perversas que ha hecho tu madre? Veamos que el lugar a donde Joram se encontraba con, o se encontró con Jehú, era el lugar más apropiado. No podía haber un lugar. Entonces, repito, el lugar donde Joram se encontró con Jehú no era el más apropiado para Joram. Se trataba de la heredad de Nabot de Jezreel, que era la propiedad que Jezabel, ya dijimos hace un momento, expropiara a Nabot para dársela a su malvado marido, al rey Acab. Y claro, digo que no podía, que no era el más apropiado para Joram, porque ahí era donde él tenía que morir, porque así fue la profecía. Ahora, Joram tenía la sangre de Nabot luchando en su contra, y Jehú tenía la fuerza de la maldición de Elías luchando en su favor. Es decir, que lo que había hecho Joram, o lo que había hecho Acab o Jezabel, esa maldad había recaído en toda la familia, y Joram, por ser hijo, iba a morir por esa maldad. Entonces la pregunta de Joram, cuando le dijo: hay paz, Jehú, eso significa, ¿has ganado la guerra o vienes huyendo? Porque él pensaba, este viene, voy a preguntarle con qué propósito viene. Si tú has ido a la guerra, Jehú, ¿vienes ganando la guerra? ¿Hay paz? ¿O vienes huyendo? Pero eso era para distraerlo, porque él ya tenía el conocimiento de que este hombre, Jehú, venía a vengarse. La pregunta de Jehú fue con su... la respuesta de Jehú fue una pregunta desconcertante para Joram. Dice: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Cuando le dijo eso, lo desarmó completamente, ¿verdad? Dijo: estoy descubierto, este hombre viene a vengar la muerte de toda esta gente. Entonces Jezabel, como vemos, había cometido fornicación, tanto corporal como espiritual, igual que hechicería. Era culpable de encantamientos y adivinación usadas en honor de sus ídolos. Todas las cosas malas había hecho esta mujer. La hechicería tiene que ver con la práctica del ocultismo y a sus relaciones con los malos espíritus. Y esta mujer apoyaba todo eso, patrocinaba todas estas cosas. Ustedes han visto que muchos presidentes de países patrocinan todas estas cosas. Y esos países recibirán un día un juicio por parte de Dios. muchas cosas que han hecho los reyes y presidentes de países anteriormente, los países están pagando las consecuencias en el día de hoy. Tenemos nosotros que orar por este país, yo ya digo nuestro país, tenemos que orar por España, porque las cosas malas que hicieron los antepasados, las autoridades pasadas, España podría pagarlas en el futuro, y nosotros tenemos que orar. ¿Y quiénes van a vivir en el futuro en España? Nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces nos conviene, nos incumbe a nosotros orar por nuestro país, por España. Había sido la idolatría y hechicería de Jezabel lo que arruinó la paz entre Dios y su pueblo. ¿Se dan cuenta? Lo que hicieron los antepasados había traído maldición al pueblo de Israel por causa de esta mujer. Versículo 24. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bicar, su capitán: tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Toma pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. El 23. Jehú con sus propias manos ejecutó la sentencia divina anunciada por el profeta Elías. No envió a otro. Envió a otro a dar, mejor dicho, no envió a ninguno, sino que fue él mismo. ¿Recuerdan ustedes cuando cuando Dios encargó al profeta profetizar en Primera de Reyes 21, 17 al 19? Dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste, y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Bueno, Acab no murió de esa manera, pero sí murió su familia, ¿no?, que era la sangre de él. Entonces se iba a cumplir ahora esa profecía. Entonces vemos que Jehú tomó a Joram completamente por sorpresa. Aparentemente el rey no tenía puesta su coraza, porque cuando salían a la guerra, cuando iban prevenidos, se ponían la coraza de metal para prevenirse, que no les vaya a lastimar las saetas. Pero él no pensaba que iba a la guerra. Pensaba que venía Jehú a lo mejor en forma de paz. Entonces fácilmente Jehú atravesó su saeta en el cuerpo de Joram, y así fue como murió. Ahora, por la narración de Jehú en el versículo 26, miren ustedes el versículo 26, Jezabel había también matado a los hijos de Nabot. Leamos el versículo 26 nuevamente. Dice: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre, que dice ahí, de sus hijos, como les decía antes, que también parece que mató a los hijos, dijo Jehová. Y ya continúa el versículo 26. Ahora, Jehú fielmente cumplió con la palabra de Dios, extinguiendo así la cuarta generación de Israel, porque la generación, la familia de Acab, fue la cuarta dinastía de Israel. versículo 27 al 29. Viendo esto, Josías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron en la subida de Hur, junto a Ibleam. Y Josías huyó a Megido, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Estos versículos deben ser de lección para nosotros, lo que estamos viendo ahora, para que no metamos las narices a donde no nos incumbe. ¿Qué tenía que hacer Ocosías, rey de Judá, metido en el palacio con Joram, rey de Israel? No tenía nada que hacer. Es más, tampoco tenía que haber ido a buscar a la mujer allá, sabiendo lo mala que era Jezabel. Pues hay un dicho que dice: júntate con lobos y aprenderás a aullar, ¿no? Algo así. Y bueno, es la verdad. Él se unió a la familia de Acab, que era el que fue el rey más malo de Israel, y aprendió todas las cosas malas de la casa de Acab. Y por estar metido ahí, pues mira lo que le pasó. Ocosías encontró la muerte en el lugar a donde nunca debió de haber estado. Esto nos enseña a nosotros a huir de los lugares que nosotros sabemos que hay mal. A donde sabemos ya que hay mal, no debemos de estar. ¿Cuántas personas jóvenes de las iglesias evangélicas se van a meter en las discotecas? Y ustedes me dirán que tengo el tema con esto, pero es que es la verdad. ¿Qué cosas nomás ocurren en las discotecas? ¿Cuántos crímenes han habido? ¿Cuántos accidentes hay? ¿Cuántas discotecas han terminado siendo incendiadas y mucha gente ha muerto ahí de asfixia y quemadas? Yo pienso que es suficiente advertencia que Dios está dando al pueblo de Dios, ¿verdad? Es un lugar a donde no deben de estar los cristianos. Y luego se quejan los familiares: ay, ¿por qué Dios permitió que mi hijo muera de esa manera? ¿Por qué no cuidaste a tu hijo cuando debías de haberlo cuidado para que luego no crezca en el ambiente para que se vaya a meter a las discotecas y a los lugares a donde no deberían de estar? Entonces, la responsabilidad recae completamente sobre nosotros los padres. Y ese fue el problema de esta familia. En primer lugar, se había casado con la hija de los reyes perversos de Israel, Acab y Jezabel. Y en segundo lugar, en vez de enseñarle a su mujer a respetar y amar a Dios, él fue el que se dejó llevar por la maldad de la casa de sus suegros y se hizo mal. Versículos 30 al 31. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, es decir, por la puerta de la ciudad, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Bien, cuando Jehú llegó a Jezreel, Isabel ya se había enterado, ya sabía de que le había dado muerte a su hijo Joram. Y en vez de huir o de humillarse, bueno, cuando uno se ve muchas veces ya asustado, ¿no?, ya le cae la ley encima, por lo menos demuestra un poco de humildad. Sabiendo que Jehú estaba ahí para cumplir con los juicios de Dios, porque ella también sabía lo que Dios ya había dicho en profecía, se ensoberbeció y altaneramente desafió a Jehú, que era el instrumento de Dios. No importa quién sea en ese momento o quién hubiera sido Jehú para ella, pero si sabía que venía en nombre de Dios, ella sabía que tenía autoridad, ¿verdad? Entonces ella sabía ya que venía a vengar la muerte de Nabot. Nabot es Israel, aquel hombre que le habían quitado la propiedad. Pero dice aquí que se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza con el propósito de intimidar a Jehú, es decir, que se vistió como reina. Se puso bien elegante para impresionarlo, para ver si el hombre se cohibía, y no le hacía nada. Pero él venía con la autoridad de Dios. Obviamente anticipaba su destino, ella sabía lo que ya le esperaba. Y quiso presentar una apariencia imponente ante Jehú, atemorizarlo. Y así, si tenía que morir, moriría como reina. Parada en sus zapatos, ¿no? Como dice la gente, sin moverse de la raya. Ahora, sus palabras fueron sarcásticas. Las palabras que dijo ella, dice: sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Si nosotros lo dejamos así, no vamos a entender de qué se está hablando. Pero esto ya lo vimos nosotros anteriormente. Zimri fue el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey Ela. Nosotros ya estudiamos esto, que fue uno de los reyes de Israel. Asesinó a su soberano, aniquilando, según la profecía de Jehová, a toda la casa de Baasa. A toda la casa de Baasa. Proclamándose él entonces rey en Tirsa. Zimri reinó por 7 días. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 16. Abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 16. Desde luego que no puedo esperar que todos nos acordemos, porque tampoco yo me acordaba de todo esto. Versículo 8 al 13 dice: en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en la casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. ¿Se dan cuenta? Entonces, se compagina, ¿no? Podemos ver cómo la Escritura nos lleva a la verdad. Ahora, lo que ocurrió fue que a Zimri no le fue bien cuando mató a Ela, al rey. Entonces, vemos aquí a Jezabel que sarcásticamente le preguntó a Jehú: ¿Tú sabes lo que le pasó a Zimri por haber matado a su señor? Como quien dice: ¿tú sabes lo que te va a pasar a ti también si me matas a mí, que soy tu reina? ¿Ya ven ustedes? Que cuando explicamos así, entendemos por qué son todas estas preguntas que hace esta gente, ¿no? ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Como diciendo: si me matas, la misma suerte de Zimri te va a pasar a ti. Tú también vas a morir. Pero la venganza no provenía de Jehú. ¿La venganza provenía de quién? De Jehová, de Dios. Así es que él procedió con el juicio. No tuvo temor Jehú, sino que siguió adelante. Versículos 32 al 33. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, porque Jehú venía entrando por a la ciudad, y la reina estaba arriba, a lo mejor en un segundo o tercer piso, no dice, pero estaba arriba, porque dice que la tiraron por la ventana, ya vamos a ver, y se reventó. Entonces tiene que haber estado en un piso alto, segundo o tercer piso. Y levantando la mirada, dice, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en 2 caballos. Y él la atropelló. Tan mala era que ni sus siervos personales, los eunucos que estaban alrededor de ella para cuidarla y atenderla, la estimaban. Seguramente era esa clase de mujer déspota que a sus propios sirvientes los trataba mal. Oye tú, fulano, tráeme tal cosa, tráeme un vaso de agua, haz esto, haz lo otro. Con despotismo, no tenía ninguna compasión, ninguna gracia para la gente. quizás sus siervos estaban esperando la oportunidad para hacerle algo, para desquitarse, ¿verdad?, para vengarse de los maltratos que le habían hecho. De ahí que nosotros debemos de aprender que debemos de saber tratar a las gentes, tratar siempre a todos bien, porque no sabemos cuándo estas personas van a ser de favor o de maldad para nosotros. Pero nosotros como cristianos ahora tratamos bien a la gente, no por esperar convenientemente algo bueno de ellos, sino porque el amor de Dios está en nosotros. Y cuando eso ocurre, recibimos nosotros también buen trato, ¿verdad? Jezabel murió tal y como lo dijo Dios. Su cuerpo terminó en la tierra y los perros se la comieron. Tal y como Dios lo había dicho. Versículo 34 al 37. Entró luego y después que comió y bebió, está hablando de Jehú, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Cuando dice que quedaría como estiércol, es porque los perros se la iban a comer, y después de comérsela, ¿qué iba a suceder? Que los perros pues iban a digerirla y iba a quedar por toda la propiedad de Nabot, de Jezreel, iba a quedar por ahí. Ahora, Jehú estimó conveniente sepultar el cadáver de esa mujer, no porque se hubiera olvidado o hubiera querido hacer contrario a lo que Dios había ya profetizado, sino que él lo vio conveniente porque era hija de rey y también era reina. Entonces él vio conveniente que la sepultaran. Pero cuando dio la orden ya era muy tarde. Ya Dios había hecho lo que tenía que hacer. Había mandado a los perros, y no por casualidad. Y los perros tenían que haber estado bien hambrientos para que se coman a esa mujer tan mal. Así es que así fue como terminó Jezabel. Y cuando le comunicaron que los perros se la habían comido, se acordó entonces de la profecía y les dijo: ah, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Porque ella seguramente estaba en una ventana en el muro cuando entraba Jehú, lo vio y hablaron, y así fue como murió en el muro de Jezreel. Vean ustedes que el nombre de Jezabel quedó por siempre marcado con mala fama en las escrituras. En la Biblia, cuando se habla de Jezabel, se refiere a una mujer mala, maldita, a una mujer idólatra, a una mujer completamente perdida. En el libro de Apocalipsis podemos ver el ángel cuando habla a las siete iglesias, y hablándole a la iglesia de Tiatira, dice en el capítulo 2, versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Refiriéndose no directamente a Jezabel, sino que en Tiatira había a lo mejor una mujer que obraba, que actuaba como Jezabel. Por eso, cada vez que en las escrituras se habla de una mujer mala, ¿se la compara con quién? Con Jezabel, una mujer mala. Pero de los restos de Jezabel nadie puede decir en ningún momento: aquí está su cuerpo y aquí está su sepultura, porque se la comieron los perros. No quedó nada de ella. Este es un ejemplo típico de cómo los hijos de Dios debemos estimar a los líderes corruptos, que como lobos disfrazados de ovejas engañan a los creyentes. Y en esto quiero que haya balance. La Biblia nos habla de un balance espiritual. Nosotros no debemos de tomarnos el juicio de Dios en nuestras manos, sino que dejar que Dios lo haga. Dios le dio orden a Elías para que ungiera a Jehú, para que Jehú hiciera una labor. No podemos decir nosotros, Dios va a hacer justicia por medio de mí. Muchos dicen, sí, Dios hace justicia y me ha nombrado a mí para que haga justicia, y quieren ellos hacerse la justicia. Nosotros no debemos de hacer eso. Tiene que ser muy específico que Dios nos haga ver, usarnos a nosotros para aclarar algo o para desenredar algún lío de la iglesia. Pero lo contrario, nosotros hemos de estar calladitos esperando a que Dios haga. Porque Dios en su paciencia y en su misericordia le da también a los malos oportunidad para que se arrepientan. Y eso es bueno, porque nosotros también en un tiempo hicimos mal y Dios tuvo misericordia para con nosotros. Así es que busquemos siempre un balance en nuestra conducta espiritual, y tengamos misericordia y tengamos amor, como también debemos de apartarnos del mal. De todas las personas que hacen el mal, nosotros debemos de apartarnos, porque cuando Dios envía el juicio a donde está el mal, nosotros no queremos estar ahí. Cuando Dios envía el juicio en las discotecas, no queremos estar ahí. Cuando Dios envía el juicio en los lugares malos, no queremos estar ahí. Es por eso que nosotros huimos de esos lugares. No lo hacemos por legalismo, no lo hacemos por otra cosa, sino porque nosotros queremos buscar la voluntad de Dios. Oremos al Señor para que nos abra los ojos espirituales y que podamos obrar justamente. Señor, gracias por este capítulo. Una vez más, Señor, nos hablas a través de tu palabra y nos adviertes que debemos de andar en tus caminos, y que así como nosotros debemos de odiar las cosas malas, también debemos de obedecer para hacer lo bueno. No solamente es bueno el que no hace lo malo, sino que ser bueno delante de ti es odiar lo malo y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.